Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Hablemos MMA. Soy Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today. Soy el host de este nuevo programa. Y bueno, en este primer episodio vamos a repasar los resultados que vimos el fin de semana con Bellator 242 y UFC en ESPN 14. También vamos a hablar con Irene Aldana. Ella estaba supuesta a pelear este fin de semana que viene contra Holly Holm en el evento estelar de UFC en ESPN más 31. Pero, desafortunadamente, dio positivo por COVID-19, entonces no puede pelear. Entonces vamos a hablar con ella sobre esa situación. Y para terminar, vamos a analizar las noticias más grandes que pasaron la semana pasada. Así que, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana tuvimos dos eventos, Bellator 242 el viernes y UFC en ESPN 14 el sábado. Así que repasemos los resultados y les doy un poquito de análisis de las peleas principales. Empezando con Bellator 242 en Uncastleville, Connecticut. Ese fue el primer evento de Bellator de regreso, ya que habían cancelado sus eventos por la pandemia y duraron casi 5 meses sin eventos, ¿no? Entonces, bienvenidos otra vez a las artes marciales mixtas, Bellator. Los extrañábamos y felicidades porque sabemos que es muy complejo y muy complicado tener eventos hoy en día con todos los protocolos y todo lo que se requiere para sacar una cartelera adelante. Así que felicidades a Bellator. Empezando esa cartelera, Ras Hilton en peso completo le ganó a Rudy Shafroth vía decisión unánime. Luego en el peso 135 libras, Ruffin Stutz le ganó a Cass Bell vía sumisión mataleón en el tercer round. Ojo con Stutz, me pareció muy bueno, buen atleta, buena lucha, 14-1 como profesional, apenas 31 años de edad. No estoy diciendo que va a ser el siguiente contendiente a título en 135, pero siento que puede causar bastantes problemas a bastantes peleadores en esa división. Luego en el peso welter, para cerrar la cartelera preliminar, Mark Leminger le ganó a Jake Smith vía knockout técnico en el segundo round. Luego para empezar la cartelera principal, en el peso pluma, Aaron Pico le gana a Chris Hadley vía sumisión. Un mataleón excelente, Pico se ve increíble, obviamente uno de los mejores prospectos hoy día. Y bueno, me dio mucho gusto que él está como realizando, como dándose cuenta de su posición en el deporte, porque él entró con mucha experiencia en el boxeo, mucha experiencia en lucha, y él, y yo creo que Bellator y su equipo pensó que una, dos, tres peleas y ya podía pelear con los mejores y pelear por el título, y pues eso no se dio. Ahora está un poquito, le bajó el volumen a las cosas un poquito y está tomando las cosas un poquito más con calma, así que felicidades a Aaron Pico. Luego, J.J. Wilson le ganó a Tywon Claxton vía decisión dividida. Y luego en el evento coestelar, Jason Jackson le gana a Jordan Mean vía decisión unánime, arruinándole el debut de Bellator a Jordan Mean, un veterano que peleó en el UFC, peleó en Strikeforce. Y bueno, Jason Jackson se vio excelente, es alguien que entrena con Vicente Luque, Gilbert Burns, ahí en el sur de la Florida. Así que Jason Jackson lució súper bien y apenas 29 años de edad. Pienso que tiene un buen futuro en el peso de 170 libras ahí en Bellator. Y en el evento estelar, Sergio Pettis le gana a Ricky Bandejas vía decisión unánime. Una excelente pelea, un buen desempeño de Pettis. Pettis se vio como todo un veterano y solo tiene 26 años. Un desempeño, una pelea muy calculada, muy tranquila de Pettis. Y bueno, ahora es el contendiente número uno en la división y va a pelear contra el campeón, el ganador de Juan Archuleta contra Patrick Mix, que todavía no tiene fecha esa pelea, pero cuando le pongan fecha, Pettis va a estar ahí esperando para retar al campeón, cualquiera que gane. Así que bueno, una cartelera muy buena y un showing de todos los peleadores muy, muy, muy bueno. Ahora en la cartelera más grande del fin de semana, obviamente UFC en ESPN 14, una cartelera muy larga de 15 peleas, pero pasó mucho. Entonces hay mucho que hablar en esta cartelera. Entonces empezamos. En el peso 135, Nathaniel Wood le ganó a John Castañeda vía decisión unánime. En el peso welter, Ramazan Emev le ganó a Niklas Stosle vía decisión unánime. En el peso 135 de las mujeres, Pania Kianzad le ganó a Betch Kohea vía decisión unánime. Betch Cogeya ahora creo que está 1-3 en las últimas cuatro, así que sí está necesitando una victoria pronto. En el peso completo después, el canadiense Tanner Boser le gana a Rafael Pessoa vía knockout técnico en el segundo round. Tanner se vio muy bien. Tanner Boser se vio excelente. Cada vez se ve mejor. Y bueno, está ganando bastantes fans con esas peleas y ese pelo fantástico que tiene, el mullet, o como le dirían en Colombia, el 7 paisa, ¿no? Luego en el peso pluma, Mozart Evolev le ganó a Mike Grundy vía decisión unánime. Thomas Finach, que hizo su debut, le ganó a Jay Collier vía knockout técnico en el primer round. Se vio muy bien en esa pelea, una pelea de peso completo. Luego en el peso welter, Jesse Ronson le ganó a Nicolas Dalby vía sumisión con un mataleón en el primer round. Después, para cerrar la cartelera preliminar, Francisco Trinaldo le gana a Jai Herbert vía knockout técnico en el tercer round. Y esta pelea tuvo controversia. Trinaldo gana el primer round, yo creo. El segundo, Herbert se ve muy bien y lo gana. En el tercero también Herbert está luciéndose súper bien. Y de la nada el veterano saca un izquierdazo y tumba Herbert a la lona. No fue un knockout así que los ojos se le fueron para atrás, pero sí los músculos se le pusieron tensos como vemos en los knockouts. Y sí cayó en una posición fea y como que después de eso no tuvo reacción. Trinaldo se le pone encima pensando que la pelea ya terminó y no le quiere pegar otra vez, pero Herb Dean no interfiere. Entonces Trinaldo no tiene opción pero pegarle a Herbert otra vez y le dio varios golpes que para muchas personas no fueron necesarios, incluyendo comentaristas Paul Felder y Dan Hardy que estuvieron criticando a Herb Dean, el referí. Y bueno, ya Herb Dean ya van varias que no le van muy bien con esas peleas, con esas paradas. Creo que las deja un poquito más de lo que tienen que pasar. Y bueno, históricamente es un referí muy bueno, pero sí últimamente ha tenido sus problemas, sí. Y luego después Dan Hardy tuvo ahí una discusión con Herb Dean y creo que la UFC va a investigar eso porque Dan Hardy no tiene que estar hablando con ningún oficial, ningún referí. Su trabajo es comentar y simplemente eso, y sí puede criticar, pero otra cosa es ponerse a discutir con Herb Dean en mitad del evento. Así que una pelea muy interesante. Trinaldo de todas maneras lució súper bien. Después de esta pelea piensa subir a las 170 libras. Y quiere pelear contra Diego Sánchez, que no me parece una mala opción. Entonces vamos a ver qué sigue para Trinaldo. Empezando la cartelera principal en el peso welter. Hasmat Kiamev le gana a Rhys McKee vía knockout técnico en el primer round. Kiamev ha tenido un desempeño en la UFC increíble. En 10 días consigue 2 victorias, que eso no se ve, hizo récord. Y bueno, tiene un estilo como Khabib. Usa la lucha muy bien, es muy fuerte, un ground and pound muy pesado también. Entonces va a ser un contendiente, yo creo que para el título. Obviamente todavía no, toca esperar a que gane unas peleas, pero parece que Kiamev va para cosas grandes. Así que vamos a ver qué le sigue a Kiamev. Luego en el peso welter, Alex Oliveira le gana a Peter Sobota por decisión unánime. Luego en el peso semi-completo, Paul Craig le gana a Antigulov vía sumisión, una estrangulación de triángulo. Paul Craig tiene una de las mejores guardias de esa división y yo creo que del deporte. Se lució súper, súper bien. Después en las divisiones de las mujeres, en el peso paja, 115 libras, Carla Esparza le gana a Marina Rodríguez vía decisión dividida. Carla Esparza está luciendo muy bien en sus últimas peleas, ya lleva 4 victorias seguidas. Y toca tener en cuenta el tipo de persona, del tipo de oponente que Carla le está ganando. Le gana a Alexa Grasso, que es excelente, se puede decir una contendiente. Luego le gana a Michelle Waterson, una ex campeona, una veterana del deporte. Y ahora le gana a Marina Rodríguez, un prospecto de esa división súper bueno y bueno, le dio su primera derrota. Yo creo que Esparza se merece una pelea bien grande. No voy a decir que merece pelear por el título ni nada de eso, pero yo creo que ya se merece, o sea, con 4 victorias seguidas, se merece una pelea top, o sea, con una Claudia Gadelha o alguien que también tenga historia. Y también toca tener en cuenta que Carla Esparza fue la primera campeona de esa división, es ex campeona, entonces hay que darle su respeto. Después en la siguiente pelea, en el peso completo, y esta fue muy interesante, Fabricio Werdum le gana a Alexander Gustafsson vía sumisión, una palanca de brazo en el primer round. Werdum lució excelente y bueno, él tenía muchas preguntas entrando a este combate. Antes de este combate él había peleado contra Alexei Oleinik y la verdad que no se vio bien para nada. Y antes de eso llevaba 2 años sin pelear, obviamente tuvo una suspensión por USADA. Y bueno, y tiene 42 años de edad, entonces yo creo que era justo pensar, ¿será que el Werdum que antes conocíamos, el Werdum que ganó el título, todavía está ahí? ¿Será que se le pasó el tiempo a Werdum? Y habían muchas preguntas entrando a este combate, pero Werdum las contestó todas y lució súper bien, lució súper, súper bien. Y bueno, Alexander Gustafsson, que perdió, la verdad, no creo que se vio tan mal. Así haya sido una pelea relativamente corta, se vio que tiene tamaño para la división, porque recuerden, Gustafsson salió del retiro y antes peleaba en las 205 libras y esta fue su primera pelea en el peso completo. Y bueno, lució bien, se veía rápido, se veía ágil, tenía buen alcance, tiene experiencia, tiene muy buen striking, pero Werdum es Fabricio Werdum. Werdum le puede hacer eso a cualquiera, así que no creo que Gustafsson se vio mal, simplemente Werdum es Werdum, ¿no? Con el jiu-jitsu Werdum le puede ganar a cualquiera. Entonces, para mí que Gustafsson con 33 años de edad, eso es un bebé en la división de peso completo, pienso que tiene bastante potencial como peso completo por todo lo que dije, su alcance, teniendo buen tamaño, su agilidad, su velocidad. Y bueno, pienso que le puede ir muy bien en esa división, pero simplemente tuvo que pelear con uno de los mejores del mundo, así que vamos a ver qué sigue para Gustafsson, pero me gustaría que se quede en el peso completo. Y para Werdum, súper interesante porque esta fue su última pelea con el UFC, se le acabó el contrato. No dice que se va a ir, pero tampoco dice que se va a quedar, como que lo está pensando. Lo que sí dijo fue que le interesa una pelea con Fedor Emelianenko, que está en Bellator. O sea que de pronto podemos ver a Fabricio Werdum irse a Bellator. Para mí, que se vaya a Bellator. ¿Por qué? Ya fue campeón del UFC. Otra vez que gana el título, sí, le añade el legado, pero o sea, ya es campeón, ya fue ex campeón de UFC, ya tiene ese título, ¿no? Y la verdad que la línea para el título en el peso completo está muy larga. Francis Ngannou, ¿cuántas personas ha noqueado y todavía no ha peleado por el título? Está Curtis Blaydes y hay muchos que están esperando por el título. Así que Werdum con 42 años de edad no es que tenga mucho tiempo. Yo creo que si se va a Bellator con el nombre que tiene y pues que la división no es tan profunda, puede llegar a pelear por el título mucho más rápido que en la UFC. Y bueno, ganarse un cinturón en Bellator es algo que él nunca ha hecho y creo que le añadiría su legado y lo pondría, aunque ya es uno de los mejores pesos completos de la historia. Entonces, vamos a ver qué pasa con Werdum, pero a mí me parece que se debería ir a Bellator. Luego, en el peso semicompleto, y esta fue la pelea coestelar de la noche, Mauricio Shogun Rua le ganó por tercera vez a Antonio Joyeiro Nogueira vía decisión dividida. Rua le ganó a Nogueira en sus 20, en sus 30 y ahora en sus 40. Mauricio Shogun Rua, un veterano de este deporte con 38 años, va a seguir peleando, no se quiere retirar. Dice que más o menos tiene 2 o 3 peleas, así que vamos a ver. Y bueno, una de esas que quiere es la revancha con Paul Craig. Ellos pelearon no hace mucho tiempo y esa pelea terminó en un empate, así que tiene sentido y para los dos y me gustaría verla. Entonces yo creo que si fuera la UFC haría esa pelea. Entonces felicitaciones a Mauricio Shogun Rua. Y para Antonio Joyeiro Nogueira, Little Nog como le dicen en inglés, se retira con 44 años, se retira de una derrota y bueno, yo sé que no es ideal retirarse de una derrota, pero yo creo que tiene que estar orgulloso con lo que logró en MMA. No ganó ningún título dentro de la UFC, no ganó ningún título en Pride, pero se retira con 23 victorias, 10 derrotas y victorias muy, muy buenas. Él le ha ganado a Tito Ortiz, a Rashad Evans, a Vladimir Matushenko, a Alistair Overeem 2 veces, a Dan Henderson, a Kazushi Sakuraba. O sea, la lista es buena y también hay otros que tal vez no son tan famosos, pero también muy buenos. Entonces, bueno, Antonio Rogério Nogueira se retira, uno de los mejores peleadores en su época. No voy a decir la leyenda, leyenda es para un grupo exclusivo. Yo creo que hay muchas personas que usan ese término muy fácil y la verdad que tiene que ser más exclusivo. Pero sí diría que una leyenda brasileña, sí diría eso, porque es uno de los mejores peleadores que ha tenido Brasil. Y bueno, se retira con 44 años, así que aquí en Hablemos MMA le deseamos lo mejor en esta siguiente etapa a Nogueira. Y bueno, vamos a ver qué sigue en su vida personal. Estoy seguro que de alguna u otra manera va a seguir involucrado en el deporte. Y en la pelea principal, en la pelea estelar, el ex campeón de las 185 libras, Robert Whittaker, le ganó a Darren Till en una decisión unánime, una pelea muy cerrada y muy buena y muy técnica. Robert Whittaker pierde el primer round, yo creo que Till ganó ese round, conectó con un codo y lo tumbó al suelo. Till se vio bien dominante ese primer round. Luego sale Whittaker, gana el segundo, cómodamente el tercero, cómodamente, y ya el cuarto y el quinto, ya esos estuvieron muy cerrados. No se sabe muy bien quién ganó, se puede hacer un caso para cualquier peleador, pero ya al terminar la pelea, pues era más probable que Whittaker iba a ganar, obviamente ya con dos rounds asegurados, él nada más necesitaba uno de esos rounds que estaba como al azar, mientras Darren Till necesitaba ganar esos dos rounds que estaban indecisos. Entonces yo creo que al final del día Whittaker fue el que se merecía la victoria y la obtuvo. No vi mucha polémica en internet, en Twitter. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo que Whittaker era el ganador. Entonces, felicidades a Whittaker. ¿Qué sigue para Whittaker? No sé, está complejo, está complicado. Porque él peleó contra Israel Adesanya intentando defender su título y tuvo una derrota bien fea. Entonces, no sé si de una le van a dar otro chance a pelear con el título. Lo que sí voy a decir es que esta pelea con Costa y Adesanya que está supuesta a pasar en septiembre, quién sabe si pasa, o sea, probablemente sí, pero en MMA siempre pasan lesiones y es un deporte que las peleas se caen relativamente a menudo, y encima de eso toca añadir una pandemia, entonces la probabilidad es más grande de que pronto esa pelea no pase. Yo de Whittaker me quedo listo. Y bueno, de pronto sí puede estar ahí como un reemplazo y de pronto la UFC le pega una llamada, así que vamos a ver. En cuanto a Darren Till, la verdad esta pelea, aunque fue una derrota, se vio muy bien. Yo creo que comprobó que es uno de los mejores en 185 libras, algo que no pudo hacer en una victoria contra Kelvin Gastelum, porque esa victoria estuvo cerrada también y la verdad no hubo mucha acción. Darren Till lució muy bien y creo que el futuro de todas maneras es grande para él. Apenas 27 años, así que todavía tiene una larga carrera al frente de él. Entonces, para mí, el que pelee contra Uriah Hall, así Uriah Hall pierda o gane contra Romero. O sea, es una pelea buenísima, tiene sentido. Y creo que Darren Till debe coger las cosas un poquito más lento. Un poquito más lento. Entonces, bueno, con eso concluye los resultados de los dos eventos que tuvimos este fin de semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Ahora vamos a hablar con una de las mejores peleadoras de Latinoamérica hoy día, a una de las contendientes top del peso femenil de las 135 libras dentro de la UFC. Así que démosle la bienvenida a Irene Aldana. Irene, bienvenida al programa.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
No, como siempre, Irene. Y bueno, primero que todo, toca hablar de lo que pasó. Estaba supuesta a pelear el 1 de agosto en UFC en ESPN más 31 contra Holly Holm. Y pues esa pelea se tuvo que posponer debido a que recibiste un test positivo, un examen positivo de COVID-19. Entonces, primero que todo, ¿cómo te sientes? Y bueno, ¿cómo está tu salud hoy en día?
Pues sí, es un tema muy triste, la verdad estaba muy emocionada y estaba lista para esta pelea el 1 de agosto. Desafortunadamente pues empecé con algo de síntomas, dolor de cabeza, calentura, cuerpo cortado, y preferí tomarme la prueba para estar más tranquila y me salió positivo. Estábamos esperando por parte de UFC, me solicitaron una segunda prueba también para estar seguros y la segunda prueba también me salió positivo. Entonces, pues bueno, ahorita estoy enfocada en recuperarme, ya me siento mejor, no al 100%, pero ya parece que ya voy mejor. Entonces, ahorita enfocarme en la recuperación y retomar el entrenamiento.
Vale, bueno, pues me alegra escuchar de que ya te estés recuperando y te sientas mucho mejor. Más o menos para darnos como una idea, ¿cómo empezó esto? ¿A qué momento te diste cuenta que algo estaba mal, que tenías algún tipo de síntoma y en qué momento decidiste hacerte el examen?
El fin de semana antepasado empecé con un poquito de, pues de, bueno, no un poquito, la verdad sí fue bastante el dolor de cabeza, calentura de 38. Estuve 2 días sintiéndome mal y al tercer día decidí, y en lo que conseguimos la cita para hacer la prueba y todo, porque tampoco no es tan sencillo encontrar un lugar donde estén haciendo las pruebas aquí en Guadalajara todavía. Algunos lugares están saturados. Encontramos la cita, me la hice y el mismo día me mandaron el resultado de positivo, pero curiosamente yo ese día me sentía bien. El día que yo me hice la prueba, yo dije, pensé que iba a salir negativo porque pues me sentía bien. Yo pensé que había sido a lo mejor una gripa común, iba a pasar rápido y pues iba a salir negativo, pero no, salió positivo. Y fuimos investigando y si la enfermedad de este virus te da días buenos, días malos, puedes un día sentirte bien, al día siguiente sentirte mal y así me ha ido pasando, así he tenido días donde a veces me siento fatigada, hay días que me siento bien, hay días que tengo bajones, entonces, pues bueno, sí está muy claro y con la segunda prueba, pues bueno, confirmamos que el virus sigue conmigo y pues estamos peleando con él todavía.
Y obviamente el virus es una situación muy nueva en este mundo, pero me imagino que es algo similar en cuanto a si algún peleador tiene una lesión. Me imagino que es el mismo proceso que llamas a la UFC y pues dices que no puedes competir en la fecha que estás supuesta a competir. ¿Es más o menos algo así? ¿Cómo fue esa llamada con la UFC?
Sí, claro, decidimos que yo estaba intentando salvar la pelea como diera lugar y estuve como una semana sin poder entrenar al 100%, la cual era mi última semana de entrenamiento fuerte, donde era pues decisiva, era muy importante esa semana. Solo pude sacar unos pocos entrenamientos, pero al momento de que vimos que pues yo seguía sintiéndome mal y no estaba rindiendo al 100%, decidimos hablar con UFC y decirles cómo estaba la situación, ¿no? Decirles, oye, ¿sabes qué? Me estoy pasando un mal momento, todavía no me siento muy bien, tuve estos síntomas, así tal cual, ¿no? Siempre hemos sido muy honestos con UFC, en cuanto a tiempos, en cuanto a síntomas, todo les hablamos muy claro y fue cuando nos solicitaron una segunda prueba. Y ellos entendieron muy bien, apoyaron excelente, son un equipo de trabajo y que me siento yo muy afortunada de trabajar con ellos. Dana White, Mick Maynard, ellos entendieron perfecto, me dijeron, ok, ¿sabes qué? Si te sientes así, y te sale tu segunda prueba positivo, pues ponemos la pelea. Y entonces están por confirmarme el para qué día se va a posponer la pelea. Pero estoy muy contenta que no la hayan cancelado, sino que la hayan buscado otra fecha.
Sí, claro, de alguna manera te sientes de pronto, no sé, afortunada de que hayan pospuesto la pelea, porque pasa muchas veces dentro de la UFC que un peleador no puede pelear en cualquier fecha y simplemente le consiguen un reemplazo o se mueven del matchup y consiguen otra pelea. De alguna manera te sientes, no sé, como un poco aliviada de que sí tienes la pelea con Holly Holm en el futuro.
Sí, claro, porque es una pelea muy importante para mí, es una pelea muy interesante para mí y para las personas, una pelea que muchas personas estaban esperando ver y por la cual yo estaba entrenando pues muy duro y estaba muy motivada por esta pelea. Y sí llegué a pensar, bueno, tal vez puede pasar que la pierdo, puede que le propongan un reemplazo a Holly Holm y pues bueno, también se entiende si llega a pasar eso, pero no era algo que yo quería que sucediera, ¿no? Jamás yo no les dije a UFC, oye, me la puedes posponer. Ellos ofrecieron posponer la pelea y ellos no, No me hicieron ver que, oye, a lo mejor le encontramos un reemplazo a Holly. No, ellos, lo primero que dijeron, vamos a posponerla. Y estoy muy agradecida con ellos por eso. Aún va a ser main event. Aún va a ser una pelea para 5 rounds. Y pues bueno, entonces el hecho de que esto siga en pie, pues me motiva a mejorar, a salir pronto de esta y a seguir entrenando.
Claro, y bueno, esa era mi siguiente pregunta, porque no sé si sabes, pero el momento de que estés en esa jaula, si hubieras peleado el 1 de agosto, hubieras sido la primera peleadora mexicana en ser el evento estelar de una cartelera, y pues eso sigue en pie. No sé si has pensado en eso y pues hacer un poquito de historia en tu país.
Claro, el hecho de poder representar a México en la empresa más importante del MMA en el mundo es muy importante para mí y me llena de mucho orgullo poder ser la primera mujer 100% mexicana en ser una pelea estelar en UFC. El hecho de hacer historia de esa manera, pues me motiva, me llena de orgullo y es una excelente oportunidad, es una gran oportunidad y estoy muy, muy agradecida con UFC de que hayan mantenido así la pelea.
Y yo sé que todavía no hay un date, una fecha oficial donde van a poner tu pelea con Home, pero más o menos te ha dicho la UFC que pueden esperar los fans, más o menos, ¿cuándo crees que va a ser esa pelea con Home?
Están buscando la fecha definitiva, pero sí va a ser este año, eso sí lo podemos asegurar. No vamos a tener que esperar hasta el próximo año, sí va a ser dentro de estos meses. En cuanto ellos me digan, en cuanto ellos puedan encontrar la fecha indicada, me lo van a hacer saber y nosotros a ustedes.
Claro. Y una pregunta más en cuanto al virus en sí. Dijiste que más o menos hay unos días que uno se siente medio mal, uno se siente de pronto un poquito mejor en otros días. ¿Qué tan mal estuvieron tus síntomas y más o menos qué nos puedes contar del virus en sí?
Creo que a muchas personas les llega diferente el virus, pero lo que te puedo decir en lo personal, a mí lo que sentí fue un dolor de cabeza muy fuerte, calentura, tuve 38, casi 39 de calentura, sudaba mucho por la misma calentura, mareo, me sentí fatigada, me sentía muy cansada de cosas muy sencillas como subir y bajar las escaleras. Un poco apretado el pecho, perdí el olfato, pero podría decir que a mí me fue bien a comparación de cómo lo están pasando muchas personas, ¿no? Y el hecho de que yo no haya necesitado un respirador o no haya necesitado ir al hospital, pues creo que fue bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Pero hay muchas personas que aún no creen en la enfermedad, hay muchas personas que creen que por ser jóvenes o por cuidarse no les va a pasar, si son menos las probabilidades, pero puede pasar y el virus es altamente contagioso y pudo haber llegado por cualquier lado. Nos puede contagiar cuando menos lo esperemos por cosas muy sencillas. Entonces, pues sí hay que tener conciencia, sí hay que cuidarse y cuidar a las demás personas y cuidar a las personas que son de alto riesgo.
Claro, sí, y me parece muy importante tu mensaje porque tú eres obviamente alguien joven, un atleta profesional, entonces estás en la mejor forma y encima de eso estabas en un campamento, entonces me imagino que estabas súper en shape, como se dice aquí en los Estados Unidos, y aún así tuviste pues unos síntomas medio duros, entonces pues uno se imagina pues alguien que sea mayor o no esté en muy buena forma, cómo se podrá sentir. Entonces me parece muy bien que mandes ese mensaje diciendo como, ojo, cuídense, ¿no? Porque, como dijiste, mucha gente no cree en el virus y no piensa que es cosa seria.
Claro, sí, es algo muy importante y pues me da gusto poder de alguna manera usar mi experiencia y esta plataforma para platicarlo con las personas. Yo estaba en mi mejor estado físico, estaba lista para 5 rounds, entrenaba todos los días 2, 3 veces al día, mi alimentación era tal cual mis nutriólogos me la estaban enviando, una alimentación muy sana, muy cuidada, muy desinfectada, todo estuve con muchos cuidados en mi campamento, nomás entrenaba en mi casa, realmente estaba teniendo todas las medidas preventivas y aún así, pues lo pescamos, ¿no? Entonces, sí, no hay que hacer confianza de por decir que eres joven, por decir que te cuidas, por decir que no tienes enfermedades. Yo tampoco no tengo ninguna enfermedad, no tengo diabetes, no tengo obesidad, que son las enfermedades, por mencionar algunas, ¿no? Que son de alto riesgo. No las tengo y aún así pasé un muy mal rato y todavía tengo algunas secuelas y todavía tengo el virus adentro de mí, no se ha salido, todavía estoy peleando con él. Digo, por el hecho de ser atleta y de alimentarme bien, alcancé a no necesitar un respirador o no a despedirme de mi familia para irme al hospital. Pero si es algo serio, sí hay que cuidarse y no hacer confianza de ello.
Claro, y de alguna manera ves el positivo en el sentido de que, bueno, sabemos que esta pelea con Home es una pelea muy grande. De hecho, muchas personas piensan que la ganadora aquí puede seguir a retar a Amanda Nunes. De alguna manera ves que, bueno, obviamente nadie quiere tener COVID y pues ya sabiendo que estás bien, de alguna manera ves el positivo en que ahora tienes aún más tiempo para alistarte para Home, entendiendo que es una pelea muy grande o simplemente ya estabas lista para pelear el 1 de agosto.
Pues realmente ya estaba lista y ya estaba, me sentía muy bien. Tuve un campamento excelente, no me faltó absolutamente nada. El hecho de que, bueno, tengo ahora más tiempo para prepararme, pues bueno, viéndolo del lado positivo, voy a llegar todavía más lista, ¿no? Entonces es un tiempo extra y bueno, lo principal es recuperarme y estar al 100% y salir del COVID. Y a partir de eso, concentrarme en retomar mi campamento tal cual lo tenía y volverme a sentir al 100%. Y bueno, yo sé que si estaba bien, voy a llegar 3 veces mejor. Y pues espero que sea un punto a favor y llegar más fuerte, llegar con todavía mejor condición, llegar todavía más enfocada. Y pues bueno, sí, yo creo que sacarle provecho a este tiempo extra que tengo para entrenar.
Pues claro, sí. Bueno, Irene, te mando saludos y te deseo lo mejor en esta recuperación. Me alegra de que estés bien y que estés en buen ánimo. Y bueno, espero que tus gatitos allá te estén dando mucho cariño y cuidándote también.
Sí, lo están, son mis enfermeritas ahorita. Sí, es que la verdad sí, y también estaba un poquito preocupada de contagiarlas a ellas, pero no, hasta ahorita todo va muy bien. Muchas gracias, de verdad, por la atención y por la invitación.
Bueno, excelente, Irene. Bueno, espero tenerte de vuelta aquí en el programa pronto, ya con una fecha para la pelea de Holly Holm. Y bueno, como te dije, te deseo lo mejor en la recuperación y nos hablamos pronto. Bueno.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Bueno, vamos ahora a analizar las noticias de la semana. Empecemos con Bellator, ya que vimos el regreso de Bellator este viernes con Bellator 244 y bueno, ese no fue el único evento que van a tener de regreso, anunciaron más eventos. Bellator 243 el 7 de agosto, Bellator 244 el 21 de agosto, Bellator 245 el 11 de septiembre. Esos tres eventos van a suceder en Uncastleville, Connecticut, donde pasó el evento de este fin de semana, el Bellator 242. Entonces sí, Bellator regresa con fuerza y todavía no hay muchos combates anunciados, pero sí anunciaron la revancha entre Michael Chandler contra Benson Henderson para encabezar el evento de 7 de agosto. También en esa misma cartelera anunciaron Matt Mitrione contra Timothy Johnson. Entonces, buenas peleas para esa cartelera y bueno, una pelea muy importante para las 155 libras, la de Chandler y Henderson. Y también es la última pelea del contrato de Michael Chandler. Entonces vamos a ver si decide quedarse en Bellator ya con 34 años, ya tiene, o pasarse a otra promoción, de pronto UFC o otra promoción, no sé. Entonces vamos a ver qué pasa en ese combate y en estos futuros eventos que Bellator tiene planeado. Bueno, en otras noticias, algo más o menos opuesto y algo que tiene que ver con el lado hispano y latinoamericano, Combate Américas. Combate Américas anunció que pospone su regreso y cancela los eventos que tenía planeado para el 28 de agosto, el 11 de septiembre y el 25 de septiembre. No dieron fecha cuándo van a regresar, por ahora eso queda indefinido. Y bueno, ellos planeaban regresar, como dije, a finales de agosto con un show en un estudio de televisión en Miami, pero como sabemos, los Estados Unidos le está pegando muy duro lo del COVID-19, especialmente en la Florida y en el sur de la Florida. Entonces, debido a todos esos nuevos casos que se están dando en la Florida, Combate Américas no tuvo opción sino cancelar los eventos que tenía planeado. Así que vamos a ver cuándo regresan y vamos a estar ahí pendiente del regreso de Combate Américas. Noticia en las 125 libras del peso femenil de la UFC. Joanne Calderwood no va a pelear con Valentina Shevchenko por el título, por ahora. Ella aceptó una pelea contra Jennifer Maya después de que Jennifer Maya había perdido su oponente Viviane Araújo, dado que Araújo dio positivo por coronavirus. Entonces se quedó sin oponente para este fin de semana, el 1 de agosto, y Calderwood no quiso esperar a la campeona, que sorprende a muchos porque me imagino que, pues, como todos saben, el sueño de todos los peleadores es pelear por un título. Y Calderwood está apostando en eso, está más o menos arriesgando ese chance tomando esta pelea con Jennifer Maya, pero ella no quiso esperar por Valentina Shevchenko. Estaban supuestas a pelear en junio. Shevchenko tuvo una lesión que tuvo que cancelar la pelea y habían rumores de que de pronto regresaba a finales de agosto, pero parece que la campeona va a necesitar más tiempo de recuperación para poder defender su título y Calderwood no quería esperar. Lo bueno es que si Calderwood llega a ganar, entra con esa pelea contra Shevchenko con más fuerza, obviamente con un mejor récord, teniendo 4 victorias y una derrota en sus últimos 5 peleas, eso es contando si le gana Maya. Obviamente si pierde, pues me imagino que no va a estar peleando por el título. Entonces, una apuesta grande para Calderwood, pero de pronto sí le sirve y termina peleando por el título ya con un resumen más fuerte. Bueno, y por último, ya que todo el mundo me pregunta cada semana, bueno, ¿y George St. Pierre cuándo regresa? Hablando con TMC, George St. Pierre, el ex campeón de 170 y 185 libras dentro de la UFC, uno de los mejores peleadores en toda la historia de MMA, dice que no tiene interés a un regreso de MMA. Dice que es mejor quedarse retirado y bueno, ya tiene 40 años y no tiene mucho interés en pelear contra el actual campeón Kamaru Usman, pero no dijo que se iba a quedar retirado, eso sí, le dejó la puerta medio abierta a un regreso. Dijo que la UFC tiene su número y que lo pueden llamar cuando sea. Para mí es muy claro lo que quiere George St. Pierre. Él había dicho que no necesita plata, que quiere pelear por legado y ya fue campeón en 185, 170, entonces no tiene nada que comprobar en esas divisiones. Ahora, 155 de pronto, especialmente con la estrella Khabib Nurmagomedov. Entonces yo creo que esa es la única pelea que George St. Pierre de pronto pensaría en regresar. Obviamente de ser campeón en 3 diferentes categorías le añadiría muchísimo a su legado. Entonces vamos a ver. Pero para mí, con esto lo que dijo GSP, cada día, cada vez que hace una entrevista aparece las probabilidades aún menos de un regreso. Ya casi con 40 años, tiene 39. Parece que GSP se va a quedar retirado y no lo vamos a volver a pelear dentro de la jaula. Y con eso concluye el primer episodio de Hablemos MMA. Otra vez, mi nombre es Dani Segura y me siento muy afortunado de poder haber hecho este show y pues espero hacerlo muchas, muchas veces. Si quieren que este show continúe, por favor suscríbanse, compártanlo y déjenos un buen review. No solo para que continúe, pero también para que siga desarrollándose y veamos otras cosas más en el futuro. Pero bueno, pueden esperar este show todos los lunes en todas las plataformas de podcast y vamos a tener lo que vimos hoy. Vamos a tener repaso de los eventos que pasaron el fin de semana. Vamos a tener entrevistas con los mejores peleadores, entrenadores y expertos de habla hispana. Y también vamos a tener análisis de las noticias más grandes del deporte. Así que un show extremadamente completo. Le quiero dar gracias a mi jefe, Simón Samano, por creer en el proyecto y apoyarme y ayudarme a sacar esto adelante. También le quiero dar gracias al jefe nuestro, Emanuel Lozano, que también cree mucho en este proyecto y nos brindó mucho soporte y mucho apoyo para poder hacer esto una realidad. Le quiero dar gracias a Adam Fish por toda la ayuda que nos dio en cuanto al audio, a Evan Russo por toda la ayuda que nos dio en cuanto al arte del show, que quedó muy bacano, por cierto. Y también le quiero dar gracias a Brian y George García de MMA Junkie Radio, dos hermanos peruanos que también me han apoyado y me han ayudado a promocionar este programa. Y bueno, a todos mis colegas de MMA Junkie que han sido súper chéveres durante todo este proceso y me han apoyado muchísimo. Por último, también le quiero dar gracias a ustedes. Sin ustedes este show no es posible, entonces por favor, si quieren que este show siga creciendo y siga desarrollándose, suscríbanse, déjenos un buen review y compártanlo con sus amigos. Así que bueno, con eso los dejo y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.